Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
El Observador, un podcast de actualidad de Fernando Ramón.
El análisis de las noticias más destacadas de la semana con Fernando Ramón, profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche y periodista. Fernando, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Maite.
¿Cómo ha ido la semana?
Esta semana los protagonistas han sido los niños y niñas de Elche, así como los adolescentes. Un estudio auspiciado por la Concejalía de Infancia del Ayuntamiento Ilicitano, que se hizo público el pasado miércoles, ha detectado que la conciliación familiar y laboral es la principal demanda que reivindican la casi totalidad de los encuestados en los diferentes barrios ilicitanos. Esta es una de las conclusiones alcanzadas en el informe Mira Infancia, elaborado por la empresa psicológica Praxis, vinculada al Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, y el grupo de investigación Aitana, a instancias del Ayuntamiento. Además, otras preocupaciones expresadas por las familias y por los más pequeños consultados ponen el foco en la necesidad de más zonas de recreo y resaltan la importancia de que haya más espacios públicos destinados a los adolescentes. El estudio también subraya una elevada preocupación por la salud mental de niños y adolescentes, probablemente como consecuencia de la pandemia que provocó una ansiedad que ahora está evidenciándose en los grupos de edades más jóvenes. Otro dato curioso de este informe es que los encuestados, cuyas edades estaban comprendidas entre los 6 y los 12 años, detectan suciedad en las zonas de recreo, como son las plazas y parques de los diferentes barrios ilicitanos. Por otro lado, precisamente el director del Grupo Aitana, el catedrático de la UMH, José Pedro Espada, también ha participado en otro estudio que alerta de que los adolescentes sienten presión social y de su entorno digital, lo que les exige mostrarse perfectos y aceptados, ocultando de este modo lo vulnerables que son. El informe propone promover un uso saludable de la tecnología, por lo que considera conveniente formar para ello a los adolescentes y a las familias. Todo un toque de atención para la sociedad actual en la que vivimos. Esta semana ha sido también la que ha puesto de manifiesto la tensión y crispación que se vive en los partidos políticos representados en la corporación ilicitana. El pleno, celebrado el pasado lunes, fue el más claro ejemplo de la deriva que ha tomado la política local. Las graves descalificaciones, los insultos y el cruce de acusaciones fueron las notas predominantes en una sesión que supone un claro ejemplo del camino que va tomando este mandato. Temas como la gestión de la residencia de Altavix o las mociones para combatir y luchar contra la violencia sobre la mujer fueron claros ejemplos de ello, sin olvidarnos del siempre presente asunto de la situación económica de las arcas municipales. Y no parece que, una vez superado el ecuador de la legislatura, la situación se vaya a reconvertir. Al contrario, conforme nos vayamos encaminando hacia 2027, la tensión irá increciendo hasta convertirse en una plena campaña electoral a partir del próximo verano. Y no estuvo exento de la bronca política el acuerdo para ponerle nombre al nuevo pabellón inclusivo. El recinto deportivo se llamará Sara Marín y María Díez, dos gimnastas ilicitanas con un palmarés impresionante al haber sido en varias ocasiones campeonas de España y del mundo en gimnasia rítmica para personas con discapacidad. La decisión fue adoptada por unanimidad, pese a la polémica suscitada en su debate, no tanto por el fondo, sino por las formas. Al final, imperó el sentido común y la propuesta inicial del alcalde de que se llamara Reina Sofía se desechó y se tuvo en cuenta la iniciativa llevada al Pleno por Compromís como resultado de una campaña lanzada en las redes sociales para que el nombre sirviera para homenajear la trayectoria de dos deportistas inclusivas ilicitanas en un recinto que, al menos en teoría, albergará las sesiones de entrenamiento y competición de deportes inclusivos. Por lo menos, con ese acuerdo unánime, se ha llevado a buen puerto una iniciativa que se había torcido en sus orígenes. También conocimos esta semana la actuación que ha puesto en marcha Riegos de Levante, conjuntamente con el Ayuntamiento de Elche, para recuperar el acueducto de la Comunidad de Regantes, una infraestructura calificada como clave en el mapa hidráulico del término municipal. El pasado martes comenzaron las tareas de limpieza, retirada de escombros y desbroce de los aledaños del acueducto para preparar la zona y comenzar a restaurar con posterioridad esta infraestructura. La intención del equipo de gobierno es que esta restauración sirva para poder integrar el acueducto de Riegos de Levante en el patrimonio hídrico de la ciudad, en un itinerario que conectará el Pantano de Elche, el Museo del Agua, que por cierto, precisamente esta semana ya ha comenzado a recibir visitas, el mencionado acueducto y el azud de la argamasa. Todo una apuesta por poner en valor la red histórica del agua en el término municipal ilicitano. Y no podemos acabar sin enlazar la semana y el mes que terminan con la cada vez más cercana Navidad. Mañana arrancará de forma oficial la campaña navideña con el encendido de la iluminación especial que está compuesta por más de 2 millones de luces LED distribuidas por el centro de la ciudad, los barrios y las pedanías. El acto, en la Plaza de Baix, contará con la participación de la Escolanía del Misteri y de la Banda Sinfónica Ciutat d'Elx. Al finalizar esta actuación, se inaugurará en la Plaza del Congreso Eucarístico el espectáculo de las coronas de los Tres Reyes Magos, que combina luces y villancicos y que ha llamado la atención por la grandiosidad de las figuras. Este será el arranque de un centenar de actividades que se prolongarán durante las fiestas y celebraciones navideñas hasta el próximo 6 de enero. Buen fin de semana para todos.
Buen fin de semana también para ti, Fernando.